Porque tenemos a Ignacio Escuti, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la provincia de Córdoba, en línea. Hola Ignacio, Rodolfo lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola Rodolfo, soy secretario general, no presidente.
Secretario general, ¿cómo han tomado esta resolución del gobierno?
Bueno, la verdad es que estuve analizando la resolución que dictó Secretaría de Comercio, en la cual todavía no hay una resolución, sino que un consejo para el Secretario de Industria y Comercio para que dicte una medida cautelar de tutela anticipada, que es la Ley de Defensa de la Competencia, para que un grupo de empresas de medicina prepaga retrotraiga los precios. Yo sí leí toda la resolución y te puedo decir que hay varios puntos y varios temas que son interesantes. Primero, creo que el Estado no debe ser utilizado como un vehículo para perseguir a una persona en particular. Y acá vemos que hay algo de eso en contra de personas en particular, que es de otra ideología política, y de la cual se dicen un montón de cosas, pero se toma una solución en contra de un grupo de empresas de medicina prepaga. Esto, obviamente, que nosotros no estamos en contra de que la Secretaría de Comercio reproche cualquier conducta que sea colusiva o que sea de cartelización, ¿no? Estamos absolutamente a favor y necesitamos que la Secretaría de Comercio se despide en ese sentido. Porque una cosa es el precio de la medicina prepaga, el valor de una cuota, y otra cosa es una práctica contraria a las buenas prácticas comerciales que deben existir en el país, y para eso está la Comisión de Defensa de Competencia. Vemos que hay colusión en un montón de sectores, como por ejemplo el de los combustibles, como por ejemplo el de la energía, como por ejemplo el de los alimentos, en lo cual la Comisión de Defensa de Competencia no ha tenido un actuar similar a este. Y casualmente, voy a decir un ejemplo concreto, la anterior resolución de la Defensa de Competencia, la Comisión de Defensa de Competencia, era sobre el oxígeno medicinal. En Argentina, dos empresas que ofrecen oxígeno medicinal a los prestadores de salud, que se fusionó a nivel mundial en el 2017. La medida que se con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia fue retrotraer en un 7% ese bien, digamos, de ahorita depende del 7% de superación. ¿Usted sabe cuánto aumentó el año pasado el oxígeno medicinal?
No.
500%. Eso es parte del costo de la medicina prepaga, porque la medicina prepaga tiene que asumir los costos de dar una prestación de salud, en la que se incluye el oxígeno, el suero, los medicamentos.
Bueno, ahora Ignacio, le hago una consulta. Sí. Yo estoy calculando, le pido a Adrián Simeone, que lo tenemos en mesa, para que me ayude. Creo que la en promedio algunas empresas han aumentado más del 100 o casi el 150%.
Sí, hasta 170.
Y la inflación de este año, Adri, que es 4, 5, 44, 40 y pico o 50 y pico. Hasta acá
estamos en 51%.
51.
Los tres primeros meses del año que están medidos.
Si ustedes tuvieran que cumplir a rajatabla todos lo que ha decidido el gobierno, deberían devolver un 100% de ese aumento. ¿Están en condiciones de funcionar?
No creo que sea así. Yo no creo que sea así. Creo que el porcentual es equivocado, porque si bien puede ser un porcentual, lo que hay que ver es el costo de la prestación.
Uno no puede pero Ignacio, no dice, perdone, ¿no dice IPC? Dice que, que
sí,
tiene que retrotraer.
¿Usted está hablando de resolución?
Claro. Sí. No, y la resolución es que, por lo menos lo que dice el gobierno, que ustedes deberían aumentar las empresas, solamente lo que aumentó el IPC. O sea, aumentaron un 100% más, ponele.
Esas empresas particulares determinadas en esa resolución pueden aumentar hasta tanto por ciento, que es el índice de la inflación. Eso está correcto lo que usted dice, y ahí se aplica.
¿Quiénes son esas empresas? ¿Las grandes? O sea, Swiss Medical, OSDE.
Valero, Hospital Vital, Buenos Aires, Hospital Alemán, Medife, Swiss Medical, el COPIT y la Confederación de Empresas de Sal. Esas son empresas que van a cumplir con esto. Pero digo algo irrelevante, digamos, de noticias. Es trascendente porque hay una pelea entre el gobierno y
me lo compite,
el otro lado, el otro lado político. La verdad es que el gobierno debería preocuparse por la prestación que dan las obras sociales sindicales, las obras sociales provinciales, las obras sociales nacionales, y no por esto que un seguro privado. En la Argentina la salud es pública, no es privada. Y cualquier persona tiene acceso a la salud. Y nos están llevando a nosotros y a ustedes, al periodismo y a la gente, a un debate que no es trascendente para la población en general. Me parece a mí, ¿no?
Pero Ignacio, Argentina vivió desde, voy a ponerlo en los 90 para acá, usted sabe más que yo, un cambio radical en el acceso a la salud privada. Y para mucha gente a lo largo de estos años de vida y de trabajo, la salud privada ha sido una inversión para cuando le toque, para después de la jubilación, para tener casi un seguro de vida, ¿no? Y esa gente es la que hoy no puede acceder.
Eso es desacertado y le explico por qué. Porque hay una confusión en esto. En Argentina la salud es pública, hay muchos prestadores privados, son los que dan la prestación de salud, pero aquel que hizo aporte, por ejemplo, el típico ejemplo del jubilado que no puede pagar la empresa de medicina prepaga más cara. Ese jubilado hizo 30 años de aporte, como mínimo, a alguien que le tiene que devolver la prestación de salud. Y ahí está el punto. El punto es ahí. Lo que usted dice, se desreguló la medicina prepaga. La realidad es que un empleado puede optar a quién le deriva los aportes, claro, desde la época de Menem. Entonces esa obra social, que no es una empresa de medicina prepaga, sino que es una entidad sindical y pública, en definitiva, es una obra social, es una persona jurídica, pero maneja fondos públicos, es la que debe darle cobertura y salud a usted, que seguramente es empleado con un recibo sueldo, a mí que tengo un empleo y me hacen aporte, etc. Es un error pensar que la medicina prepaga es la cobertura de todos nosotros, porque la medicina prepaga le da cobertura al 7% de la población, y esa población en general está en la capital federal. Y la verdad es que un seguro privado, un jubilado aportó, o a la caja provincial, o a la nacional. Ahora,
Ignacio, ustedes aspiran a un sistema, escuchándolo, por ahí es una pregunta incómoda, un sistema que funcione con menos gente y alto valor de la cuota.
No, nosotros lo que pretendemos del prestador es que se reconozca el costo de la prestación, y que si el Estado limita, por ejemplo, el valor de la medicina prepaga, que después el que reconoce el valor de la prestación del prestador, tiene que limitar todos los componentes, como son los insumos médicos, el oxígeno medicinal, una prótesis importada, etcétera. Lo que necesitamos son reglas para todo equitativas. En mi concepción personal, yo soy más liberal que proteccionista. Mi idea es más liberal, pero usted no puede bloquear el precio de la venta final si usted no bloquea anteriormente lo demás.
Pero las entidades que usted representa, ¿aumentaron durante el gobierno pasado lo no. que aumentaron estos meses?
No, porque tenían un límite, que justamente no podían aumentar, tenían un límite fijado por la Superintendencia de Seguro de Salud. Entonces venían acumulando pérdidas, venían acumulando aumentos no trasladados que generaban pérdidas. ¿Usted entiende? Estaba limitado el mercado.
No, yo lo entiendo. Lo que me parece que es un montón en tan poco tiempo pegarle un sablazo a quienes, insisto, yo sé que es un negocio, Ignacio, yo lo sé que es un negocio, pero es un negocio tan sensible que tiene que ver con la salud, que es un negocio con, por ejemplo, con marcas éticas que otros negocios no tienen, ¿no?
Yo no le insisto en esto.
En el caso particular
de la medicina prepaga, es un seguro privado. La mayoría de los argentinos tienen acceso al sector público, que eso deberíamos reprochar si no funciona, y todos los que tenemos un trabajo en relación de dependencia hacemos un aporte para que nuestra obra social o la que elijamos nos dé una cobertura. Y si somos empleos públicos, se lo hacemos a la obra social provincial en general.
Ahora, el aumento este que han tenido, vamos a ponerlo en 150, como en algunos casos, por lo menos la que a mí me descuentan, ¿le aumentaron a los médicos igual, que por ejemplo es el eslabón más débil y que reclama tener una vida más digna después de haber estudiado 10, 8, 7 años?
El pago al médico se lo hace el prestador. el prestador le ha ido aumentando en función de los aumentos que va logrando de la medicina prepaga.
Las empresas de medicina ¿le aumentó el 150 al médico también? No.
En general se traslada lo que le cuento cómo funciona, ¿no? Después es una cuestión de negociación individual de cada institución con cada financiador, que son las empresas de medicina prepaga o obra social o APRO o PAMI, que sea. Cuando hay un aumento de la cuota, el financiador traslada un 85% al prestador. Ahí hay un 15% que no sabemos por qué no se traslada al prestador, que a su vez lo traslada de forma directa al nomenclador que usa para pagar al médico. Con lo cual, debería haber una teoría de derrame, si usted quiere, que va de un lugar a otro.
La Confederación Médica de la República Argentina, por ejemplo, dijo que no se trasladó. Aumentaron más del 140% y los sueldos de los médicos aumentaron un 30%.
Bueno, yo si bien defiendo la no persecución política de Verocopi, reprocho mucha de su práctica como empresario. Sí la reprocho, no es que estoy a favor de su práctica como empresario, pero sí me parece que el Estado no puede tener una guerra particular con una persona y no puede tener un Excel de inflación y preocuparse solo por una parte que es la que figura en el INDEC y no ver el costo verdadero de la medicina.
¿Y ese costo cuánto subió? ¿Cuánto subió, Ignacio, ese costo?
Le dije cuando empezamos a hablar...
Con el oxígeno.
Este es objetivo el dato, ¿no? El oxígeno aumentó el año pasado un 500% y es la resolución inmediata anterior a esta que dictan en contra de la UAS, digamos, en la cual le obligan al INDE y Praxair, que son dos empresas multinacionales gigantescas, monopólicas, porque son las únicas que tienen el oxígeno, que se desprenden del 7% de su operación, para poder aprobar la fusión global que viene del año 2017. Los medicamentos aumentaron los guantes aumentaron 1000%, yo tengo un listado ahí de aumentos de octubre y diciembre, ¿no? Con las elecciones pasó, ese fue un aumento brutal que nadie reprochó, y el costo que paga después el prestador que tiene que trasladarle al financiado, que en una medida muy pequeña son las empresas de medicina prepaga. Yo le insisto, el 8%, 7% de población con gran concentración en Buenos Aires. Esta es una pelea política, y obviamente si lo que están defendiendo es a algún grupo personas que tienen medicina privada, me parece fantástico, pero la colusión y la cartelización hay
que... ¿Usted habla de algún... ¿Ese palito lo tiró para algún funcionario, con algún funcionario que tiene algún tipo de contacto, con alguna prepaga, que es asesor de la jefatura de gabinete?
Le digo lo que yo creo, lo que yo pienso como ciudadano. Acá hay una pelea en contra de la inflación, y uno de los parámetros que incide en la inflación fuertemente mensual es este. Uh-huh. Este tiene un costo que está relacionado con la práctica que da la medicina prepaga. Tiene una práctica que no solamente aumenta porque aumentan los costos, sino porque un juez decide obligar a determinada empresa de medicina prepaga a dar una cobertura que no existía antes, un medicamento de $1,000,000, por decirlo así. Tiene aumentos porque los legisladores incluyen prácticas como por ejemplo el aborto dentro de la cobertura que estaban obligados a dar, entonces va aumentando y va aumentando el costo. Después podemos evaluar en otra discusión si esto está bien o está mal, que ese medicamento se provea o no se provea. Lo que yo veo es que todo eso tiene un costo, y el costo lo tiene que asumir o el Estado a través de subsidios, que no sería lo ideal para mí, forma de las cosas, o el que contrate seguro privado. Es como que yo le diga... Hay comparaciones que no tenemos que hacer porque no suenan bien, no son políticamente correctas. Pero la mayoría de las personas tenemos cobertura de salud, y tenemos una cobertura de salud universal, y tenemos acceso a la salud pública. Y lo que hay que velar es porque ese financiador, que son obras sociales, sindicales, provinciales, nacionales, vuelvan a la prestación de salud todo lo que recaudan. Eso es lo que realmente hay que controlar, ese es mi consejo. Y después veo sí que Cristina Kirchner sale y dice una cosa de prepaga, que el ministerio está en contra de la prepaga. Bueno, es una pelea entre ellos. También hay versiones de que Verocopit cobró subsidio indebido, que lo investiguen y que lo repriman. Pero no que sea una condena o el Estado atrás de una persona con un interés meramente político, que información y la práctica desleal. Está muy bien que la defensa de la competencia funcione así, y le digo más, nosotros de las asociaciones clínicas hemos denunciado prácticas colusorias o de cartelización de asociaciones médicas y no hemos tenido esta respuesta. ¿Por qué? Porque no es trascendente políticamente, pero sí afecta la prestación de salud e impide muchas veces operar a un paciente. Hemos tenido paro en los quirófanos, hemos tenido, y lo han cronicado ustedes a través de los medios, y no hemos tenido esta respuesta porque no estábamos en la pelea política, porque no estábamos en el interés político. Acá hay un juego político muy grande y después hay una realidad. Y si usted quiere que el aumento no sea de medio, tiene que sincerar los precios. ¿Por qué los combustibles subieron un 100% en un mes? Porque sinceramente el valor de la divisa, creo yo. ¿Y por qué las estaciones de servicio empezaron a subir, algunas sí y otras no, y después todas juntas van con un aumento de precio que pagamos todos, y no solo el 7% de población? Bueno, porque ahí no está el mismo control que hay acá. Entonces, yo lo que creo que es relativo, y comparto con usted, que tiene que haber una razonabilidad tanto en los aumentos como en una serie de cuestiones.
No, a mí, yo lo que cuestiono, Ignacio, para terminar, le agradezco la sinceridad absoluta, es si había que hacerlo todo tan rápido, ¿no?
Yo soy 100% sincero.
Si había que hacerlo todo tan rápido, si no se se podía prorratear un poco más para entender al tipo que no puede pagar, o sea, porque es la salud, por ejemplo, a mí los servicios, bueno, la prepaga que yo pago, siguen siendo tan deficientes como era el año pasado cuando me decían que no podían aumentar los 150, y no tenés una ambulancia o un médico por 8 horas, o sea, y el médico que sigue cobrando basura, o sea, y aumentaron, y no logro entenderlo. Entonces digo, no había otra forma de hacerlo más acotado, llevarlo en el tiempo sin meternos en en los números de las empresas, no quiero hacerlo, pero sin afectar a tanta gente.
Esta no es la realidad que vivimos en Córdoba en general. Esto es una cuestión política y de capital federal, esa es mi opinión. Es un lugar donde había disparidad en todos los aspectos, que una persona podía pagar un boleto de transporte más barato que lo que acá te costaba una bolsa de tutuca y así. Y bueno, estamos en un reacomodamiento que parece que va parcial y con muchas esquirlas políticas. Y en definitiva, las empresas de medicina prepaga necesitan claridad en cuanto a su funcionamiento. Y yo espero que si esta reproche, que insisto, es concretamente haberse puesto de acuerdo para fijar el precio, que no es lo mismo que competir realmente, va ahí.
No, es un delito cartelización.
Yo estoy de acuerdo en eso y espero que el Estado persiga todo. Por ejemplo, que revise lo del oxígeno medicinal, que es algo que no ha aumentado enormemente, en el cual están absolutamente cartelizados, en el cual no se puede uno, no tiene opción. Y eso, desde el COVID a la fecha, ha aumentado, no le quiero decir cuánto, pero... O, por ejemplo, los productos de repelente, ahora que está el tema moda, el tema dengue, digamos.
Penosamente, sí. Penosamente. Una más le hace a Adrián Simeoni. Sí. Ignacio. Sí.
Ignacio, muchas gracias. Usted es representante, es abogado de quienes prestan los servicios de salud, no de las aseguradoras, ¿no? No de los...
En general, yo te cuento. Sí. Yo soy abogado de algunas clínicas de Córdoba, y soy de la clínica, y cada institución acá privada tiene un plan de salud, que así como se generó la medicina prepaga en Argentina, digamos, a través de planes de salud que ofrecía cada institución. Yo en particular estoy en la clínica Romagosa, que tiene sus prestadores, pero si yo le digo a usted, su propio plan de salud.
Claro.
Ese plan de salud, si yo lo comparo con lo que estamos hablando, no hablamos del mismo tema, no hablamos de la misma proporción, no hablamos del mismo monto. Entonces, no estamos hablando de la misma cuestión. Estamos discutiendo sobre un tema, insisto, que para mí tiene un tinte político...
Como usted tiene, digamos, los pies en los dos lugares, digamos, el financiamiento y la prestación del servicio, mi pregunta va a ser, es medio amplia, pero una cosa es si esta intervención del gobierno es constitucional, primero, porque ya a mí no me termina de quedar claro ni siquiera si en la ley anterior modificada por el DNU tenía potestad del gobierno para fijar precios. No, sí, me parece...
Está perfecto.
¿Tenía potestad o no tenía potestad?
Sí, porque es la ley de defensa de competencia están denunciando una práctica colusoria y una infracción de la ley, que es el artículo 44.
Pero ahora, la ley de digamos, hay una denuncia de cartelización, pero la Comisión Nacional de Defensa de Competencia, para determinar una cartelización, tiene que llevar adelante una investigación, no es sacar el dedo al aire y simplemente decir y ya está. Eso por un lado.
Esto es una tutela anticipada, que es una medida cautelar que dicta a través de la ley, que está bien, porque si no, lo que tendrían que haber hecho es modificar el decreto que está impugnado, pero han hecho más o menos lo que hizo el Senado, de tratar parcialmente la cuestión.
Bueno, o sea que es medio, del punto de vista jurídico, es medio un tembladeral, esto está medio, está medio pegado con bala, ¿o no?
Yo esto ya es una opinión jurídica como abogado, creo que está muy bien, pero creo que tienen que hacerlo con todo, tienen que buscar la cartelización en todos lados y hay que ver la cadena de,
bueno,
la cadena de costos, digamos, o los costos de la prestación.
Y la otra, las cuotas de las prepagas se han tornado impagables, digamos, no voy a descubrir la pólvora, es tremendo el aumento que han tenido. También es cierto que venían muy atrasadas, venían por los controles previos, ¿no es cierto? Mi pregunta es, ¿hay riesgo de apagón sanitario? Usted que está en las dos puntas, en el financiamiento y en la prestación.
Yo le digo lo que yo pienso y lo que yo veo, y vamos a hablar en serio, ¿no? Para la tribuna. La mayoría de las empresas de medicina prepaga, ante los aumentos del medio de costo que hubieron, porque le digo la verdad, en octubre, no nos olvidemos, cuando fueron las PASO y se dio esta novedad de que ganaba el candidato Milei, que nadie lo esperaba, esa semana no teníamos precio, no nos vendían con precio, nos bajaban los productos y nos cobraban a los prestadores, ¿no? Entonces eso se traslada de algún modo. Y la verdad es que la empresa de medicina prepaga le dio opciones a sus afiliados, ¿no? Y le dijo, bueno, yo te puedo seguir dando la prestación, pero yo te puedo dar así, en este lugar, en este, bueno, puedo seguir a tenerte allá, que me cueste el triple. O muchas veces la gente no respeta, o los magistrados no respetan la norma. Le voy a dar un ejemplo concreto. El PMO indica que tiene que ser medicamento nacional. Bueno, si alguien receta un medicamento de una determinada cantidad de plata, $1,000,000, eso afecta a la población y al resto de todo, por más que todos lo veamos, todas las personas, creo, todos los que tenemos un sentido social, digamos, de cooperación social o de lo que sea, entendemos que eso se debe cubrir, pero si usted se lo hace cubrir a una persona particular,
claro,
lo termina
lo reventa
resintiendo y lo funde, claro. Entonces hay un montón de cuestiones que no están bien ahí y que se tienen que acomodar para que el que usted contrate en forma privada le pueda dar a usted lo que tiene. Usted no puede ir ahora con su auto, si lo tiene chocado, a asegurarlo, porque ¿qué le dice la compañía de seguro? O si se lo roban. Usted no va hoy a la compañía de seguro y dice, me robaron el auto, vengo a asegurarlo. Si usted hace eso, usted hace trampa, y si hace trampa, perjudica al resto, por un lado. Y después la mayoría de los amparos que yo he visto de los aumentos de medicina prepaga, como le dije antes, por ejemplo, un jubilado. El jubilado vive en un departamento de Nueva Córdoba que vale no sé cuántos miles de dólares. Tiene un Mercedes-Benz. Todo su vida, hablo de un caso particular, es ostentosa y fastuosa, pero pretende que la medicina prepaga le dé una cobertura por $30 mensuales. ¿Usted cree que eso es razonable en una Argentina o en un país como el que pretendemos? No es razonable. Y un jubilado, aparte, lo que tiene que hacer, y vuelvo siempre lo mismo que tenemos que entender nosotros, es ver a dónde hizo aporte, y esa es la persona que le tiene que dar. El gobierno tiene que estar preocupándose porque el PAMI siga pagando bien las prestaciones, por seguir reconociendo y pagando bien a los médicos, que lo venía haciendo en el otro gobierno. Entonces, ese es el problema que yo veo, ¿me entiendes?
Uh-huh. Ignacio, después, gracias. Gracias infinitas por estos minutos. Fueron muchos más. Hay un montón de mensajes. Pero no, realmente nos interesa enormemente este tema, de verdad. Y por lo general, poca gente habla de la cuestión. Así que nada, Ignacio Scuti, muchas gracias. Secretario General de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba. Gran abrazo, Ignacio.
Hasta luego.
Hasta luego.